Pues son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Entran en vigor nuevas sanciones económicas a Rusia en plena escalada de tensión en Ucrania. Iván Alonso.
Entre las nuevas medidas que ha decidido imponer la Unión Europea se encontraría la retirada de los beneficios de Rusia en el marco de la Organización Mundial del Comercio y también se buscará suspender al país como miembro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Hoy hemos conocido que las autoridades italianas han confiscado el yate a vela más grande del mundo al magnate ruso Andrei Melnichenko. Este magnate es uno de los hombres más ricos del país. El yate tiene un valor de más de 530 millones de euros. José Manuel Muñoz Puigcerver, profesor de Economía Internacional de la Universidad de Nebrija, ha analizado aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, cómo están sufriendo esta guerra los oligarcas rusos y cómo podrían presionar así a Putin para que ponga fin al conflicto y, sobre todo, evitar más sanciones que les perjudiquen a ellos.
Se comentaba mucho la posibilidad de que operasen en criptomonedas, pero realmente es difícil porque ya no se trata solamente del patrimonio, se trata de que la mayoría de estos personajes son hombres de negocio, se les han retirado los visados a la mayoría de ellos, no tienen por lo tanto protección tampoco diplomática, no pueden viajar y claro, eso pues evidentemente en el día a día de sus operaciones y de sus negocios les afecta sobremanera, evidentemente.
Y eso mientras en Ucrania hoy se abren al menos 6 corredores humanitarios para evacuar a civiles de las zonas de mayor conflicto y hay más de 2,5 millones de refugiados que han salido del país y son muchos también los voluntarios que siguen acudiendo hasta las fronteras de países cercanos para ayudar a esta gente que abandona Ucrania. Por ejemplo, Irian es un joven de 14 años de Navarra que se ha ido con su madre a la frontera de Polonia. ¿Para qué? Para llevar ayuda y su idea es traerse a algunos refugiados. Nos ha contado cómo está viviendo esta experiencia. Lo ha hecho aquí en el fin de semana con Cristina.
Lo que más me impacta es que veo un montón de gente de mi edad que está saliendo de Ucrania para poder salvarse, un montón de niños pequeños, de gente mayor, de mascotas, de todo tipo de personas está saliendo de Ucrania. Está muy desorganizado y se necesita bastante presencia de voluntariado.
Y mientras, seguimos notando aquí en España los efectos de la guerra, económicamente hablando, claro. Por ejemplo, la subida de los carburantes. Llenar un depósito medio de gasolina de 50 litros de un coche normal hoy puede superar ya los 100 euros, 35 más, que hace justo un año en nuestro país. Era referencia, por ejemplo, para países como Portugal, porque aquí la gasolina en el país vecino era más barata. Sin embargo, ahora la situación se ha equilibrado, Adrián García.
Históricamente la gasolina y también el gas eran mucho más caros en el país luso. El caso es que ese flujo de portugueses es cada vez menor porque el incesante crecimiento del precio del combustible en España hace que sea casi imperceptible la diferencia y que no les sea rentable cruzar el país. En Badajoz, a 500 metros de la frontera, hablamos con Marina.
Soy española, pero vivo en Lisboa, que normalmente siempre aprovecho cuando vengo a España en Badajoz para echar, porque suele ser más barato y la verdad es que esto es muy complicado.
El precio del otro producto estrella que buscaban los portugueses en España, la bombona de butano, que antes era, ojo, de casi el doble en Portugal, también se ha reducido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid que ganó en Cádiz y que ahora se centra en el partido de Champions ante el Manchester. Bruno Casar.
2-1 se impusieron los de Simeone al Cádiz en un partido plano y casi sin ritmo. Eso sí, 3 puntos son 3 puntos y los rojiblancos se colocan con 3 de ventaja sobre el Barça y a 4 del segundo, el Sevilla. Estos dos con un partido menos. Pero la final para el Atleti será este martes ante el United en Champions League. Así hablaba Rodrigo de Paul, autor de uno de los goles del partido.
Ya venimos de varios partidos que este equipo está demostrando qué escudo lleva y bueno, ahora el martes tenemos mucha ilusión, así que nos meteremos en la cabeza el chip de Champions que nos ilusiona mucho esta fase.
La jornada de Liga arranca hoy a las 2 con el Levante Español, 4 y cuarto Granada-Elche, 6 y media Villarreal-Celta y a las 9 de la noche Getafe-Valencia. Garbiñe Muguruza ha caído eliminada en su primer partido en Indian Wells ante la estadounidense Riske. Mejor suerte ha tenido Munar, que ha vencido al chino Yunchen y se enfrentará a Carreño en la siguiente ronda. Y en directo, tercer y último día de test en Fórmula 1 en Bahrein, tenemos a Sainz marcando el cuarto mejor tiempo y Alonso el quinto a falta de una hora para que finalice la sesión.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora más noticias, en este momento más necesarias que nunca. Y aquí continúa fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Ay, qué ganas tenía yo de ver danzar a Jorge Olcina con los candelabri in testa, los candelabros en la cabeza. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Que llueve. Anda, que no has penado por la lluvia.
Sí. Pues mira, Cristina, buenas noticias. Hace dos semanas decíamos, bueno, el panorama no era muy, muy optimista, ¿no? Y señalábamos que el mes de marzo podría ser como el de febrero. Bueno, afortunadamente eso ha cambiado, Cristina. El panorama atmosférico lleva días mostrando signos de cambio y vamos a anunciar todo lo contrario. Va a seguir lloviendo este fin de semana, ahora lo comentaremos, pero va a seguir lloviendo en esta segunda quincena de marzo. O sea que muy buenas noticias, porque nos hacía falta mucha agua y además va a llover donde más falta hace, en Andalucía, que estaban teniendo ya una situación complicada, también en Cataluña, que también empezaban a tener algunos problemas, en el interior, en la Comunidad Valenciana, en fin, en esas zonas donde siempre el agua no sobra, y especialmente en Andalucía, que estaban teniendo ya una situación un poquito delicada.
Luego te voy a preguntar por las fallas, porque temo que se van a pasar por agua, pero bueno, cuéntanos primero el fin de semana cómo se plantea y este sábado.
Pues mira, Cristina, nos ha abandonado un frente que ayer estuvo ya dejando precipitaciones, viento también fuerte, porque ha venido acompañado de rachas de viento fuerte. Este frente ya ha cruzado toda la península ibérica, está sobre el Mediterráneo, pero está empezando a entrar otro por Galicia y ya está empezando a dejar precipitaciones que a lo largo de la jornada de hoy sábado va a ir poquito a poco atravesando todo el territorio peninsular, y por tanto, conforme avance ese frente, irán produciéndose las lluvias en todo nuestro territorio. De momento hay muchas zonas de España que estamos en una especie de parón, de pequeño parón, de pequeño oasis. Estamos viendo el sol, está soplando eso sí el viento con rachas fuertes, pero vamos a ir notando conforme avancen las horas, tanto en la tarde noche de hoy como incluso en las primeras horas de mañana, que ese nuevo frente pues va a ir dejando de nuevo precipitaciones en el conjunto de la península, incluso mañana ya a mediodía por la tarde en Baleares. Por tanto, bueno, pues un fin de semana podríamos decir típicamente primaveral, con estos cambios, pasamos del sol a la lluvia en pocas horas. Las temperaturas esta noche han sido frescas, la verdad es que con el viento la sensación térmica ha sido bastante frías. A lo largo de lo que queda fin de semana y semana próxima no van a ser muy muy bajas, porque como va a haber bastante nubosidad, no va a dejar que caigan mucho las temperaturas nocturnas, pero van a ser frescas, es decir, que en el interior peninsular de nuevo pues notaremos ese frío, porque sí, digamos que estas borrascas, estos frentes vienen acompañados de una masa de aire fría, ¿no? Y el panorama, Cristina, para la semana que viene es de más lluvia, porque después de este segundo frente, mañana domingo empieza a formarse lo que llamaríamos una dana, una gota fría en el sur peninsular, en la zona del Golfo de Cádiz, que va a ser la protagonista del tiempo durante toda la semana que viene, y por eso los modelos nos están hablando de lluvias prácticamente generalizadas en toda España, de lunes a viernes, incluido pues el fin de semana próximo, aunque ya lo comentaremos. Por tanto, una semana caracterizada por el tiempo inestable, la aparición de chubascos. No serán lluvias continuas de lunes a viernes, pero sí que irán produciéndose tormentas, aparición de chubascos. Y como digo, Cristina, Andalucía y región de Murcia, Comunidad Valenciana, van a ser las regiones en estos próximos días más beneficiadas por estas lluvias.
Vamos a ver cómo encaramos las fallas, porque es la gran fiesta,
Cristina,
después de tanto tiempo de pandemia, con especial deseo, y yo no sé.
Pues mira, van a tener que ir sorteando los chubascos. Es verdad que no va a llover todo el rato, pero sí que los días de fallas, pues ya empezando por el propio, a partir de este próximo lunes, pues van a ser días, ya digo, que van a tener que mirar mucho al cielo, reservar algunos actos a los momentos en los que no llueva, o bueno, intentarlo, porque ya digo, no pinta bien la semana desde ese punto de vista. Es verdad que son fiestas muy deseadas, pues unas fiestas preciosas, Pero mira, ha coincidido que esta semana, tercera semana de marzo, el tiempo viene como viene, ¿no? No es la primera vez que las fallas tienen lluvias, pero bueno, la verdad es que todos deseábamos unas fallas tranquilas, soleadas, ¿no?
Bueno, y que ahora ya es que, insisto, entre unas cosas y otras es tan difícil que acontezcan sin accidente, que realmente pues serán
pues
una excepción.
Sí. Pues sí, la verdad es que sí, aunque yo creo que ya digo, aunque los pronósticos y todos los modelos nos hablan de precipitaciones toda la semana, no van a ser lluvias continuas, o sea que se podrá disfrutar durante buenos ratos de las fiestas de fallas, ¿eh? Demos ese mensaje un poquito optimista, porque bueno, bastante, bastante malo ya tenemos, ¿eh?
Efectivamente. Jorge Olcina, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo, un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
Y mucha alegría también de saludar a nuestro Nacho Abad, periodista, criminólogo, que está siempre al cabo de las últimas noticias. Buenos días, Nacho.
Qué gusto escucharte, Cristina.
Bueno, tremendo el titular: detenido el portero de una discoteca de Alcalá de Henares por matar a un cliente y herir a otro a patadas.
Sí, bueno, es una salvajada. Lo único que, lo interesante de todo esto es que el Grupo Quinto de Homicidios de la Policía Nacional aquí en Madrid, en la Jefatura Superior, al que hay que felicitar, ha resuelto ya el crimen y ha detenido al asesino. Esto ocurrió el pasado 5 de marzo en las inmediaciones de la discoteca Marvel Club, que es una zona de Alcalá de Henares. El fallecido es un hombre de 41 años y hay un herido, como tú decías, de 42. Lo cierto es que ha tardado apenas una semana la policía en resolver el crimen, y he visto una carta publicada de la familia de Daniel López, que es la persona fallecida, el hombre fallecido, con un montón de información que yo procedo a contaros. Mirad, según dicen ellos, el pasado sábado 5 de marzo a las 6 de la madrugada, Daniel perdió la vida a manos de un ser inhumano, y nosotros perdíamos de la forma más brutal posible a un hijo, a un hermano, a un novio, a un primo, un sobrino y un amigo. ¿Quién era Daniel? Pues Daniel era un informático de profesión, le encantaba la programación y disfrutaba de los videojuegos en sus ratos libres. Llevaba compartiendo 15 años de su vida con su novia, que es de origen ucraniano. Juntos tienen una vida tranquila, y aunque, bueno, de hecho Daniel era de Alcalá de Henares, pero se había ido a vivir a un pueblo de Guadalajara que se llama Chiloeches, porque allí los alquileres eran más baratos. Bueno, a pesar de eso, la distancia es muy escasa, Cristina, y Daniel iba con frecuencia a Alcalá de Henares a ver a su madre, comidas en familia, etcétera, ¿no? Bueno, este chaval, Daniel, intentó labrarse un camino, se hizo empresario, creó una empresa de programación y estaba muy contento porque le habían salido bastantes clientes. Bueno, las semanas pasadas, entenderéis todos que todos los ucranianos están tristes, bueno, en el caso de la novia de Daniel también. Y como estaba muy triste por la guerra y preocupada por la familia que estaba allí, pues Daniel le dijo: oye, vamos a salir, no salían habitualmente, pero venga, vamos a salir con unos amigos a unas discotecas y te intentas distraer y
pobrecito, verdad.
Un desastre. Bueno, pasan todas las
noches.
Que
no hay nada como ponerse en el lugar del otro y conocer las circunstancias.
Claro, esto es importantísimo. A mí me hubiese encantado hablar con la familia de Daniel, pero les estoy intentando localizar, pero todavía no lo he conseguido. Cristina, lo conseguiré. Pero te sigo contando. Bueno, la cuestión es que pasan toda la noche en una discoteca de la Garena, y se va animando la chica, hablan con los amigos, pasan un rato bueno en el local, pero deciden que se van a otro club, a este que te digo, que es donde se produce el asesinato, el Marvel Club. Están dentro del local y hay un malentendido con los camareros respecto al precio de unas copas y a unas copas. Les echan fuera. Vale, les echan fuera a Daniel y a todos sus amigos. Cuando están fuera, el que ha tenido el problema con las copas intenta volver a entrar en la discoteca. Le rechazan. Daniel se acerca a coger a su amigo, lo agarra del brazo, lo intenta alejar del local para que no insista, porque la cuestión se está tensando, y le pide disculpas incluso a los porteros. Bueno, pues el amigo se vuelve a soltar de Daniel, vuelve otra vez a la entrada, y entonces en ese momento un trabajador del local, de origen magrebí, le propina al amigo un puñetazo que lo deja inconsciente en el suelo. Daniel, que estaba a una escasa distancia, le increpa al portero y le dice que de qué va. Y sin mediar palabra, el asesino de Daniel avanza rápidamente desde el local, le propina una patada directa en la sien, una patada contra que alguien indefenso que no conoce artes marciales, y el otro obviamente sí. Bueno, pues la patada le hace caer a plomo al suelo, donde ya nunca se levanta, fallece. Es una patada sin justificación, dice la familia, que le quitó la vida y acabó con los sueños de crear una familia, de sacar adelante una empresa, de disfrutar de las comidas familiares. Bueno, la patada ha destrozado a la familia entera, que no van a poder olvidar el horror de lo que sucedió esa noche jamás. Pero es que, según cuenta la familia, no contento con esto, el asesino aún propinó otro puñetazo a otro amigo de Anil, que se acercó a ver al ver a los dos amigos en el suelo. Le dislocó el hombro y le dejó en el suelo con una conmoción cerebral. Bueno, la cuestión es que, ¿qué hizo el asesino? Pues, o el presunto asesino, todavía no ha sido juzgado, huyó del lugar como un cobarde, dejó las tres víctimas en el suelo. ¿Y qué hicieron los trabajadores de la discoteca? Pues se encerraron dentro del local. Bueno, si te he visto, yo no quiero saber nada. Tuvieron que pasar varios minutos para que alguien reflexionase, saliese del local e intentase prestar ayuda. Allí estaba la novia de Daniel intentando despertarlo, esta joven ucraniana, pero no, Daniel no volvió a abrir los ojos. Así que se llamó.
Bueno, por lo menos esa solución del crimen, como dices tú, que has felicitado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sí, efectivamente, sí, enormemente eficaz.
Al Grupo Quinto de la Policía Nacional, porque al fin y al cabo en una semana lo han resuelto. Ahora a esta familia lo único que le queda es conseguir justicia y que este individuo pague con el mayor número de años de cárcel la barbaridad que ha hecho.
Y luego anoche justo me salía el titular: declarado culpable de asesinato por dejar morir a su pareja de un coma diabético y grabar su agonía. A ver, ponnos al tanto.
Y dices, Cristina, ¿qué mundo tenemos, ¿no? O sea,
¿qué mundo tenemos? Lo dices tú.
Sumas la guerra, sumas este que le mete una patada a Daniel y lo mata sin ningún tipo de empatía y sale huyendo. Y ahora tenemos, esta historia es terrible, terrible. Mira, los protagonistas se llaman Mariano y Susana. Mariano y Susana, y estamos hablando de la noche del 17 al 18 de junio de 2019, de hace ya un par de años, más de dos años. Bueno, estos eran pareja, era una pareja extraña, pero eran pareja. Y la cuestión es que el hombre, por lo que ha quedado probado en el juicio, sacaba con demasiada habitualidad la mano a pasear, ya con una sola vez es suficiente. Pero este hombre encima no era una vez, era como
sí, sí, era de hábito.
Sí, era de forma reiterada. Aún así, la mujer seguía con él, la relación permanecía en el tiempo, pero llega un momento, ella regentaba un bar, pero llega un momento en que esta mujer ya no puede más psicológicamente, aparte que esta mujer era consumidora de alcohol y de drogas, es decir, dependía del alcohol y de las drogas, pero llega un momento en el que ella decide encerrarse en su casa, no quiere ver a nadie, se despreocupa de su alimentación, era diabética, y también consume la droga y el alcohol. Bueno, la cuestión es que el día 17, que es el que os mencionaba antes, empieza a empeorar ella en su casa. ¿Y qué hace? Pues se encuentra con mareo, tiene falta de control de sus esfínteres, sudoración, mucha sed, alteración respiratoria. Llama a su novio para que vaya a casa. Obviamente yo deduzco que para ayudarla. El acusado, el hombre este que acaban de condenar, llega a la casa, ve todas estas reacciones físicas, que es que claro, si tú ves a alguien con dificultad para hablar y con falta de control de esfínteres, lo lógico es que llames inmediatamente al 112. ¿Pero qué hizo él? No hizo nada. ¿Le controló el azúcar con el glucómetro sabiendo que era diabética? No, tampoco lo hizo. Y eso que tenía conocimientos sanitarios. Y entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo fue sacar su móvil. Sacó su móvil y empezó a grabar a la mujer. A grabar en su agonía a la mujer, porque la agonía...
Te digo de verdad que es que nos falta un tornillo, ¿eh?
Absoluto, absoluto. La agonía duró 5 horas. 5 horas de deterioro progresivo de la víctima. Y no solo no se conformó grabándole con el móvil, sino que encima después se quedó dormido. Y cuando se queda dormido y ya se despierta finalmente después de haber descansado sus horitas, pues encuentra que ella ha fallecido. ¿Cómo lo intentó justificar en el juicio? Y dice pues que nunca pensó que eso iba a pasar, que ella iba pasadísima de droga y alcohol, que ella le dijo no llames a una ambulancia porque voy a quedar fatal, que ni siquiera eran pareja, que en otras ocasiones lo había pasado muy mal ella y él había presenciado situaciones iguales y se había recuperado, que grabó el vídeo para luego enseñárselo diciendo te tienes que desintoxicar y tienes que dejar el alcohol. Claro, esto no se lo ha creído nadie en el juicio, absolutamente absolutamente nadie. De hecho, hay un detalle que explica las acusaciones en el juicio, y es ellos tenían una relación abierta, pero era abierta para él y cerrada para ella, porque según contaron, el móvil del crimen podría haber sido que el acusado descubrió abierto un tubo de lubricante sexual que él había comprado y que él no había utilizado, por lo que pensó que ella había mantenido relaciones sexuales con otro hombre. Así que a lo mejor el móvil fue la venganza por esos presuntos cuernos.
¿Y el grabarlo es puro sadismo o la pretensión de hacerse una coartada? Es que no se entiende nada.
Bueno, esto nos ayudaría más Gaona, pero yo creo que...
Es que lo tenemos en Polonia, en la frontera con Ucrania, ahora entra en la tertulia de chicos.
Yo admiro profundamente a Gaona y no deja
yo
de sorprenderme.
Yo también, desde luego
no
mi deja héroe de particular.
Pero lo que digo, que yo creo que, es, que tiene un punto de sadismo el hecho de grabar, ¿a quién se le ocurre grabar a una persona deteriorándose en esas circunstancias, que se está muriendo, y lo grabas con el vídeo? No lo termino de entender. También te digo, lo grabó y fue una prueba más que ha servido para condenarle. El jurado popular ha declarado culpable a este individuo y ahora la fiscalía ha pedido que le condenen a prisión permanente revisable y también que indemnice a la familia con más de 700.000 euros. Claro, es que es una barbaridad. Si te pones a pensarlo, Cristina, tener a una persona delante de tuya 5 horas agonizando y muriéndose y viendo que se está yendo y tú te dedicas a grabarle vídeos. Estas son las cosas que hacen perder la confianza en el ser humano, y luego las recuperas con cosas como las que hace Gaona de llevar ayuda humanitaria
a
la frontera.
Sí, es la vida es así, es un transcurrir entre sombras terroríficas y luces clamorosas, tremendo. Nacho Abad, tú también eres una luz en nuestro programa, porque siempre tenemos la última noticia, siempre el análisis más inteligente, los datos de la policía, gracias a nuestro Nacho Abad. Muy feliz sábado, gracias.
Igualmente, Cristina, un beso.
Un abrazo, y de ahí no os mováis, porque vamos a abordar con nuestros chicos, evidentemente, la cuestión que tiene lugar en la frontera entre Polonia y Ucrania. Hasta ahí ha llegado nuestro José Miguel Gaona, que, a la noticia no ha podido resistirse y ha acudido para prestar servicios sanitarios con una ONG internacional. Evidentemente, es un punto de vista muy autorizado para analizar la crisis humanitaria, y con él y con José Manuel Aguilar hablaremos también de la evolución de este conflicto, que lo que está demostrando es que el mundo ha cambiado profundamente, ¿no? Que ya no hay un liderato como había, indiscutible, por parte de los Estados Unidos, que se están cambiando los regímenes de alianzas en los países bolivarianos, en los países de Oriente Medio, en los países asiáticos, y que hay nuevos tiranos que determinan cuáles son los movimientos de los pueblos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Tres para tres!
En Tiempo de Juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie. Este fin de semana toda la liga. Este domingo Rayo Vallecano Sevilla, Fútbol Club Barcelona Osasuna. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Las lentejas de la Armuña.
Filetes de auténtica ternera de Ávila.
Yogures ecológicos.
O un arroz de calasparra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de renovar.
Con este robot aspirador 13 Plus, tan deseado, de 729 a 499 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La injusticia y el espectáculo de tantas y tantas personas que llevaban una vida convencional como nosotros y que de súbito se han visto envueltos en los mismos escenarios de hace 80 años de las guerras mundiales, pues ha conmovido el corazón de tantos y tantos y de muchísimos españoles que lo tienen muy grande y muy generoso. La reacción solidaria ha sido impresionante. A veces muy racional por parte de ONGs, de grupos, de instituciones, otras veces más instintiva, amigos, grupos de amigos, matrimonios, jóvenes se han lanzado hacia las fronteras entre Polonia y Ucrania dándose cuenta de que está cerca y pensando, pues voy a llevar algo, voy a arrimar el hombro, voy a traerme a algún refugiado, hasta el extremo de que en ocasiones, bueno, corremos el peligro de desorganizarnos riesgos y de no ser enteramente útiles, porque claro, imagínate un particular en mitad de un flujo de cientos de miles de refugiados derramándose por toda Europa bajo condiciones térmicas extremas, 8 grados bajo cero hace ahora mismo en Ucrania, y en pleno escenario de guerra. Bueno, en nuestro programa no podía ser de otro modo. Conmovido ha sido en primer lugar el corazón de José Miguel Gaona, que lo tiene muy grande. Nuestro psiquiatra forense está allí en la frontera entre Polonia y Ucrania y hablábamos con él a primera hora de la mañana. José Miguel, buenos días otra vez.
Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo van discurriendo las cosas? ¿Va cogiendo cuerpo la situación? Uy. Tenemos dificultades en la línea con Polonia, a ver si podemos recuperarla. Seguro que se puede llamar a Gaona a un teléfono más adecuado. Voy a saludar a nuestro profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, don José Manuel Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Qué gusto saludarte. La verdad, qué cosas el vernos en mitad de esta circunstancia histórica, ¿eh? No lo hubiésemos imaginado.
No lo hubiésemos imaginado, y una vez más nos demuestra que lo que tenemos no lo tenemos porque sí, sino porque alguien antes que nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, lo construyeron, y nosotros tenemos la obligación de defenderlo y trasladarlo a nuestros hijos. Y eso se le llama, por ejemplo, democracia.
Efectivamente, porque damos las cosas por supuestas, ¿no?
Damos las cosas absolutamente como sabidas o conocidas o que nos las merecemos.
Y de repente llega un tío y por el artículo 92 y después de 20 años en el poder decide cómo tiene que ordenarse Europa, y tú te das cuenta de que formas parte de un país libre y que tienes la suerte de estar lo suficientemente lejos de él como para que no te pase lo que les está pasando a los propios ucranianos, ¿no?
Sí, y además por eso es uno de los factores, yo creo, considero, en mi opinión, es uno de los factores que más está haciendo que el público se movilice, y es precisamente eso. Primero, la épica de la asimetría, es decir, estamos viendo un gigante intentando aplastar a un enano, porque es así, y vamos a hacerlo muy claro, es el gigantesco, la desproporción, la asimetría. Y esa épica, pues a todos nos conmueve. Después, porque vemos a nuestra democracia en peligro y la vemos cerca, porque está a unas horas desde nuestra frontera. Después, es un pueblo con el que nos identificamos, con el que compartimos raza, tradición cultural, valores, religión. Y luego nos pesa la historia. Vamos a ver, estamos hablando de un señor, un presidente Putin, que ha invadido y destruido Chechenia, que ha invadido y destruido Siria, Georgia, exactamente en Osetia y en Abjasia, y ahora le toca a Ucrania, con lo que, bueno, ¿quién va a decir si mañana pues no es el siguiente? Nosotros.
Sí, y hay objetivos inmediatos, por ejemplo, Moldavia, ¿no? La gente piensa, no, ¿va a haber guerra mundial? No, guerra mundial no va a haber, porque ya lo dicen los americanos que no van a entrar ni van a permitir que se agreda a ningún país de la alianza, pero es que hay otros países de la zona que no son de la alianza atlántica, ¿no? Moldavia, es que además, Georgia, las repúblicas bálticas, todos abandonados a este tirano.
Sí, y además ocurre una cuestión, cuando una persona como esta, con este perfil del que ya hemos hablado aquí en otros programas, pues se veía en una situación que parece la que está haciendo, que no es tan fácil como él pensaba que iba a ser aquello, un paseo militar, nunca mejor dicho, pues a lo mejor se le escapa una bomba que termine en un territorio OTAN, con objeto de aquello, pues ya que estoy perdido, o intentar salvar la cara, como no me lo puedo permitir, porque recordemos que este señor no ha ganado ninguna de las guerras que ha iniciado, ninguna. O sea, ha sido destrucción tras destrucción.
No, desde luego, cuando enciendes una mecha nunca sabes qué objetivo puede tener al final.
Claro, o sea, y si una persona se encuentra así apretada, puede hacer cualquier barbaridad.
Aunque realmente su apretamiento o su apretura es relativa, porque, vamos informando sobre la evolución de la guerra, sobre la resistencia ucraniana, pero es que es un gigante contra un garbancito. O sea, realmente, en el momento en que Rusia quisiera poner fin al conflicto y hacerse con el dominio de Ucrania, lo haría. Sencillamente es que están llevando las cosas el ritmo que quieren que lleve, ¿no?
Yo no lo sé, yo ya no tengo conocimientos como de estrategia militar, pero a mí, por otro lado, también me produce la sensación de que, bueno, pues un gigante militar que tiene un nivel económico comparable al de Italia o un poquito por encima de España, tampoco puede sostener un gasto tan tremendo como puede constituir esto y todos los daños que implica a nivel económico y tal, a no ser que tenga absolutamente pues machacado y absorbido toda la energía y toda la riqueza de su propia población, que es lo que creo yo que puede ocurrir. Otra cuestión que a mí me gustaría poner aquí sobre la mesa y es el hecho de que efectivamente la ayuda, ¿no? Lo que estamos hablando de cómo nos hemos lanzado a la ayuda. Yo quisiera también dos cuestiones. Una que me comentaba una paciente hace muy poquito, y era, ¿qué es exactamente el prójimo para nosotros, no? Que, y hoy en día el prójimo está resultando ser mucho más el que entra por la televisión o por las pantallas, vamos a decir, que nuestro propio vecino. Y esto es una reflexión. Nosotros tenemos nuestros ramas alrededor y no nos movilizamos tanto como estamos viendo ahora. No quiero desmerecer una cosa con la otra, sino simplemente es un hecho de para la reflexión.
Sí, como para reflexionar. Sí,
para reflexión. Y indudablemente, ya digo, antes he comentado una serie de argumentos que considero que pues están movilizando. Pero bueno, que ahí está, que tenemos muchas cosas que hacer en la cercanía y tenemos muchos dramas en la cercanía. Y luego, me vas a permitir, mucho cuidado con el tema de las ayudas. Quiero ser un poco el abogado del diablo, no quiero estropear la fiesta de la solidaridad, ni muchísimo menos, pero vamos a tener mucho cuidado a dar un aviso a los oyentes, siendo abogado del diablo y con toda la buena intención. Ahora mismo las cárceles de Ucrania están abiertas. O sea, no existe como tal, no quiero llamarlo estado fallido, pero sí es un estado con defectuosos controles. Vamos a ver, tengan ustedes mucho cuidado y organícelo a través de ONG preparadas. A ver quién introducen ustedes en su casa. Porque a ver quién cruza las fronteras, ¿no? Por supuesto hay que ayudar, pero
bueno,
vamos
sobre
a
todo que toda vez que la situación de guerra es tan grave, evidentemente los riesgos que se corren son enormes. Cuando se produjo la salida de 1 millón de sirios que llegaron a Alemania, por ejemplo, indudablemente también vendrían en aquellas oleadas gentes indeseables, pero la inmensa mayoría eran individuos y mujeres y hombres que lo que
por
querían
supuestísimo
era sobrevivir, ¿no? Y ahora mismo el grito de Europa es la supervivencia, ¿eh?
Vamos, la supervivencia.
Ahí en la frontera está José Miguel Gaona, que está viendo los que salen y los que entran. José Miguel, a ver si ahora te podemos contactar.
Sí.
Ah, fantástico, fantástico.
Sí, estaba escuchando a mi compañero realmente, que bueno, sí, tiene que haber cierta advertencia. De hecho, una organización justamente que se dedica a la seguridad me hizo ese comentario hace un par de días, en el que, bueno, que había que reforzar los controles europeos, lo que no quiere decir, evidentemente, dejar de ayudar a aquellos refugiados. Pero bueno, simplemente esa historia que hay que tener en la sombra, al menos, aunque lo fundamental sea ayudar a todas esas personas que están huyendo, evidentemente.
Hombre, es que es una
respecto
crisis
al tema de la ayuda, sí que es bueno organizarla quizá más a través de ONGs, porque si no acabamos recibiendo, como nos ocurrió, por ejemplo, en Bosnia, contenedores con ropa que no servía absolutamente para nada y que había costado más el transporte que el contenido.
Claro, hablamos de un lugar con necesidades muy específicas, con temperaturas muy bajas y con un suministro garantizado desde Polonia de muchas cuestiones de primera necesidad y más bien de otro tipo de necesidades. ¿Qué necesidades estás tú detectando allí, José Miguel?
Bueno, fundamentalmente cuestiones de tipo médico. La población civil está escapando. El problema es que, desgraciadamente, dentro de nada, en las ciudades, lógicamente, sitiadas, no va a poder entrar nada. Y a partir de ese instante van a sufrir un verdadero infierno. Es decir, imaginemos una ciudad como Kiev, que la están sitiando como una tenaza y se van a quedar, evidentemente, poco a poco, sin electricidad, sin agua, ya están teniendo carencias importantes de alimentos y en los propios hospitales pues están quedando sin cuestiones elementales como antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. El problema no es tanto, fíjate, el mandar la ayuda, sino hacérsela llegar a los sitios específicos dentro del caos de una guerra.
En la percepción que tenía, sí que nos advertías ya esta mañana, Gaona, en la frontera, saliendo muchas mujeres, niños, refugiados, entrando, no sé si entra alguien en Ucrania.
No, prácticamente nadie. Es decir, Solamente, por ejemplo, ayer la gente de la Legión Ucraniana con la que estuve hablando dejaron un contacto justamente para la frontera para entrar, pero son personas en edad militar que están entrando y el 99,99% varones. Es decir, ayer mismo con los de la Legión, por ejemplo, no había una sola mujer.
Que yo no sé hasta qué punto este reclutamiento internacional tiene algún sentido.
Ya. Hombre, personas que se mueven por un idealismo, como bien mencionabas en la guerra de Bosnia, no sé, las brigadas internacionales, por retrotraerme en la historia propia española, pero realmente muchas veces es carne de cañón, porque algunos tenían experiencia militar, otros no, y me temo que, sobre todo las legiones, los extranjeros, muchas veces el propio ejército los suele mandar a posiciones bastante avanzadas.
Fíjate.
Es decir, que las posibilidades de que no vuelvan a sus países son ciertamente elevadas.
Con relación a la distribución de refugiados por toda Europa, ¿empieza a haber algún orden? Porque da la sensación de que las personas salen en tropel, van para allá camiones para traer a gente, otros no saben a dónde dirigirse, hay quien está llegando a la frontera y se vuelve de vacío porque no hay nadie a quien llevar.
Sí, bueno, cerca de donde estamos en Prizren hay una serie de sitios donde evidentemente desde centros comerciales, por ejemplo, tenemos, no solamente el propio PRIS, que hay colegios. De hecho, os diré como curiosidad que los colegios están reconvertidos, se han reconvertido. De hecho, los niños no están yendo al colegio, sino que están, en muchos sitios haciendo clases prácticamente particulares. Y, sin embargo, hay lugares ahí mismo en la frontera que como en Dolina, por ejemplo, o en Médica, donde están verdaderos campos de refugiados. Lo que pasa es que la política, de alguna manera, está cambiando. El acceso a estos campos no es fácil, tampoco puede llegar alguien, os lo digo, no es para desanimar a la gente de España, pero no es como los primeros días que alguien llegaba, se subía en el coche y ale, se largaba, ¿no? Ahora mismo están custodiados por el ejército, están intentando poner un poco de orden en todo este caos, de manera que la salida sea ordenada, evidentemente, y huyendo de este caos inicial que ha habido de traer y llevar personas. Aparte que, lógicamente, en esos campos también hay personas de menores de edad que requieren, como es lógico, una protección especial.
Si os parece, vamos a echar un vistazo al corazón de esas personas que han reaccionado pues con generosidad, han visto por la televisión lo que estaba ocurriendo o han escuchado por los medios de comunicación y han decidido ponerse en marcha. Cayetano Lucena escuchó en COPE concretamente los testimonios de personas que habían puesto rumbo a la zona y en una cena con amigos comenzó a planear lo mismo. Cayetano, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Aquí
poco
estamos
más
en ruta en el autobús de camino a Varsovia, a Polonia.
¿Cómo vais? ¿Un autobús de gente? ¿Cómo os habéis organizado?
Pues mira, estamos yendo 7 autobuses en total, 30 refugiados aproximadamente, distribuidos en los autobuses, personal sanitario y voluntarios dispuestos a echar una mano, a arrimar el hombro.
¿Y cómo surgió el poneros en marcha, que lo estaba yo contando?
Sí, pues nada, todo esto surgió en realidad pues hace ni una semana, el sábado pasado, en una cena con 4 matrimonios y pues hablando, valorando pues la situación tan difícil que están sucediendo en Ucrania con la invasión rusa, pues dijimos, algo hay que hacer, ¿no? De ahí nos quedamos, oye, algo hay que hacer, y el domingo pues ya empezamos a planificar ir en una furgoneta o en una roulotte o como fuera. El lunes ya nos comprometimos y pensamos que era mejor ir en un autobús. Y yo creo que fue el lunes o el martes que contactamos con la Fundación Madrina, que nos está apoyando en todo esto, junto con, yo creo, miles de personas que han apoyado económicamente y trayendo provisiones, comida, pañales, pues todo tipo de de elementos necesarios para sanitarios, y pues entre toda esta gente, pues de una ruta o de una furgoneta que teníamos pensado el lunes, pues ahora estamos con 7 autobuses. Va a ir un camión la semana que viene, un camión enorme de un montón de toneladas a llevar provisiones, y bueno, pues deseando llegar y ayudar y traer. La idea es traer todos los refugiados que más lo necesiten.
Claro, ahí también la pregunta es, primero, si lleváis los objetos adecuados que puedan ser de utilidad a aquellas personas, o realmente a veces uno acude con lo que puede y no se encuentra con que lleva lo necesario. Y en segundo lugar, si los refugiados que van a venir tienen un destino, tienen algún hogar donde puedan vivir.
Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, el material que llevamos pues es el que nos han solicitado en destino. Realmente nos han traído de todo, pues todo tipo de comida, ropa de abrigo, pero fundamentalmente lo que nos han pedido pues es material sanitario, medicinas, y eso es lo que hemos priorizado, porque realmente no hemos podido cargar todo lo que nos ha llegado. Entonces llevamos lo que hemos priorizado, lo que nos han pedido en destino.
Claro, ¿con quién habíais establecido un contacto? Porque esto es fundamental que digamos a la gente. No os arrojéis con coches privados a las carreteras en dirección a Ucrania o Polonia. Asimilaos a proyectos sólidos que vengan de la mano de las ONGs y que cuenten con un respaldo en el lugar de destino.
Bueno, pues la Fundación Madrina ha hablado con asociaciones que ya están trabajando en la zona, con Cáritas y otras asociaciones que tienen distintos proyectos, y en coordinación con ellas pues se ha elaborado esto. Es verdad que ya se está diciendo que por favor que no vaya la gente sin un proyecto elaborado, sin una coordinación con el destino, porque se pueden crear situaciones problemáticas.
Claro, evidentemente. Te comentaba por último, ¿cuál será el destino de estos refugiados que pensáis traer a España?
Vamos a ver, aquí hay distintas necesidades. Originalmente el proyecto era originalmente era pues traer refugiados en general, ¿no? Luego ya con la Fundación Madrina pues centramos el tiro y pensamos que era más oportuno. La Fundación Madrina es experta en ayudar a familias, a mujeres con niños, pues ese era el objetivo hasta yo creo que el jueves, en el que pues nos empiezan a pedir también ayuda para ayudar a niños, pero esto es más complicado. O sea, la idea de traer niños refugiados sin acompañamiento, sin tutor, es, claro, es muy complicado, y yo creo que ahí no vamos a poder atender ese tipo de necesidad de momento, hasta que haya pues un paraguas que permita el ayudar a estos niños, ¿no?
Una última cuestión, Cayetano, por curiosidad. ¿Cómo habéis hecho con vuestros trabajos? ¿Cómo habéis interrumpido el ritmo de la vida habitual para salir en autobús camino de Polonia?
Bueno, pues además de toda la ayuda de voluntarios, de gente altruista que ha puesto todos sus recursos, pues tenemos la ayuda de nuestros trabajos o empleados que se han volcado. Nosotros, pues los 4 amigos que venimos, somos empresarios, y fundamentalmente lo que nos hemos encontrado es un apoyo en los empleados, que han cogido las riendas y nos han dicho: oye, iros, no os preocupéis, que nos encargamos de todo. Y aquí estamos con total confianza en poder irnos, y sabiendo que allí pues también son voluntarios, ¿eh?
Qué bonito, los corazones y los brazos de las personas. Cayetano Lucena, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Es la solidaridad, que es un movimiento curioso, ¿verdad, José Manuel Aguilar? Que está profundamente implicado en el ser humano.
Estamos viendo más que nunca que somos humanos y estamos reflejándonos en el rostro de otras personas, en este caso ucranianos. Y qué importante es verse reflejado, y qué importante es además lo que acaba de comentar este voluntario, esta persona con iniciativa de que sea organizado y que esté organizado. Dos cuestiones quisiera comentar. Una recomendación a nuestros oyentes: si quieren que la ayuda sea bien encauzada, Nada como Cáritas, que tiene a Cáritas Ucrania, donde garantizan que el 100% de lo que se aporte va a ser traducido y sin intermediario ninguno en ayuda directa en Cáritas Ucrania. Y, por ejemplo, un ejemplo puede ser, del cual me siento especialmente orgulloso, la acción que ha tenido mi propia universidad, Loyola Andalucía, que va a acoger a 10 estudiantes de la Universidad Católica de Ucrania.
Qué buena idea, fíjate.
Claro, es decir, tenemos un papel como individuos, como ciudadanos, y tenemos un papel como institución o dentro de nuestros propios trabajos, como profesionales.
Claro, claro. Hablamos con José Miguel Gaona, que está en la frontera entre Ucrania y Polonia. ¿Cómo van a discurrir tus jornadas a partir de ahora, José Miguel?
Bueno, estamos viendo en esta primera expedición prospectiva, trayendo no solamente 20 paredes de cuestiones tremendamente específicas, ya te digo que no traemos ni alimentos ni ropa, entre otras cosas, perdonarme, una cosa muy obvia, aquí en Polonia no falta de nada, es decir, que se puede perfectamente comprar aquí, ahorrándose evidentemente todo el transporte, como he dicho antes, y encima además apoyas el comercio local de Polonia,
claro, ¿no? Claro, fíjate qué interesante.
Claro, es que estamos viendo algunos proyectos que llevan trailers y tal con latas de conserva, es decir, aquí te vas a cualquier súper y las compras, y
claro,
más baratas que en España, entiéndeme, y te ahorras esos miles de euros que te ahorras el transporte, que el transporte además hoy en día no está especialmente barato, pues lo empleas justamente en más ayudas todavía. Entonces nos hemos centrado en ese tipo de cuestiones, y durante el día de hoy, mañana y pasado, tenemos una serie de entrevistas con, sobre todo con temas médicos, otras ONGs asociadas con la nuestra, que se llama The Dream of Health, el sueño de la salud, que es la misma que lleva también el tema de salud mental en la isla de La Palma. Entonces, vamos nosotros, como, perdonadme la analogía, como francotiradores en cuestiones tremendamente específicas, como puede ser, por ejemplo, la insulina, alimento para celíacos y este tipo de cuestiones.
Claro. ¿Tienes avistado el flujo de refugiados? ¿Tú crees que se va a poder canalizar esto con cierta racionalidad? Porque, no, claro, es tal la cantidad de gente que está saliendo y los países están siendo generosos, pero la acogida es, yo no sé si está organizada.
Bueno, la acogida está siendo cada vez más...
Uy, estamos perdiendo a José Miguel ahí en la frontera.
...de manera desmedida, va a aumentar de manera desmedida en los próximos días, a medida que los bombardeos se vayan acercando, sobre todo a la zona occidental de Ucrania, como está ocurriendo desde ayer. Es probable que el flujo aumente de una manera brutal. Actualmente hay varios trenes que unen, por ejemplo, Trismil con Leópolis, que van varias veces al día. Es muy fácil ir, pero es casi imposible volver por los trenes, que están totalmente saturados.
Claro. Vamos a escuchar a los oyentes, si os parece, José Miguel, José Manuel, en esta nuestra tertulia sobre este bellísimo fenómeno de solidaridad y esta guerra en Europa.
Nuestro granito de arena, dinero no, porque está la cosa muy malita y más malita que se va a poner. Nosotros hemos contribuido para Ucrania con 5 bolsas de ropa, tanto mía, de mi mujer y de mi hija.
Manolo de Valencia, barra Manises. Pues hace unos días una chica ucraniana llamada Julia de Manises puso un mensaje, pues eso, como que solicitando ayuda para su país y tal. Y bueno, ha sido una cosa exagerada, cómo se ha volcado todo el mundo.
De aquí de Elche, desde donde llamo, han salido 66.000 kilos, o sea, de alimentos y medicamentos sin seres.
En mi colegio estamos ayudando a través de una ONG para llevar ayuda a Ucrania. Lo tenemos muy vivo porque tenemos una compañera ucraniana que tiene un hijo en las fuerzas especiales. Así que calculad cómo está esta mujer y nosotros por solidaridad también con ella.
Es el corazón de los españoles, que la verdad se mueve muchísimo cuando percibe el sufrimiento ajeno y que tiene esa capacidad de ponerse en el lugar de los otros. José Miguel Gaona, estaremos todavía muy pendientes a lo largo de todo el programa y durante la jornada de mañana. Mucho éxito en esta misión y la verdad...
Gracias. Cuando necesitéis cualquier cosa, me peguéis un toque.
Eres muy grande y muy valiente, además. José Miguel Gaona, un abrazo. José Manuel Aguilar, siempre con su buen sentido, su gran corazón, apuntando a las cosas importantes en esta nuestra tertulia de chicos. Muchísimas gracias por ayudarnos también esta mañana.
Un abrazo a todos.
Y nos vamos a la hora del glamour, que falta nos hace, que hay que ver cómo somos los seres humanos y cómo necesitamos un poquito de sol.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.